llega un punto en toda relación en el que escuchas esas palabras. Tenemos que hablar. Tenemos que hablar.
De teatro. Con Dávora.
Muy, muy buenas tardes, seres teatrales. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Una semana más a Tenemos que hablar de teatro. Yo soy Davo Herrera. Me da mucho gusto estar con ustedes esta tarde de lunes 15 de mayo del 2023. Hoy es Día del Maestro y pues no les veo felicitándome porque yo soy docente desde hace mucho tiempo. Felicidades a todos los docentes. De verdad, muchas, muchas, muchas felicidades. Tengo grandes maestros y maestras, no solamente académicos, sino de vida también. Así es que muchas gracias y muchas felicidades por esta, iba a decir labor, pero en realidad tiene mucho más que ver con una pasión, con una vocación. Así es que si ustedes son docentes, pues muy feliz día. Vamos a tener un programa con un par de invitades que me entusiasman mucho tener porque me dan muchas ganas de platicar con este par de personas. Nos acompañan de la obra Costo de Vida que se está presentando en el Teatro Helénico. Arly Velázquez, ¿cómo estás?
Hola, bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti. Y también nos acompaña Elena del Río.
Hola, muchas gracias. ¿Cómo estás? Y felicidades.
Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por estar acá. Gracias a la gente que ya está conectándose en vivo a través de la página de Facebook de Tenemos que hablar de teatro y del canal de YouTube. Acuérdense que pues ya tenemos canal de YouTube. Ahí va, arrancando. Pues ayúdenos con sus comentarios, a compartirlo, a darle obviamente suscribir para que pues vaya creciendo esta comunidad de seres teatrales. Como Roger, por ejemplo, que aquí nos dice, hola, buenas tardes, saludos a todos los seres teatrales, feliz día, Davo. Muchas gracias, Roger. Y síganos en redes, nos encuentran como arroba hablar de teatro, para que ahí estén al pendiente de toda la cartelera diaria que tenemos en Instagram y Twitter. Y pues bueno, Arly, Elena, les doy la bienvenida, muchas gracias por conectarse. No sé ni por dónde empezar, la verdad. Quiero platicar de tantas cosas alrededor de esta obra que no sabría por dónde empezar. Entonces voy a empezar por el proceso, si les parece bien. Vamos a empezar por cómo llegaron ustedes a esta obra. Digo, un poco me sé la historia, estuve ahí en la conferencia de prensa, lo han platicado un par de veces, pero a lo mejor la gente que nos escucha pues no lo sabe. Porque, bueno, Elena, tú eres actriz de formación, pero Arly, tú eres actor natural es el término, ¿sí?
Así es.
Porque tú eres atleta, entonces cuéntanos cómo llegaste y ahorita nos cuentas, Elena, cómo llegó a ti este proyecto.
Bueno, gracias por la invitación. Y pues mira, yo ser actor era algo que había querido de toda la vida, pero a los 13 años tuve un accidente en bicicleta de montaña. Siempre he sido atleta y particularmente de deportes extremos, y hacía downhill, bicicleta de montaña, que es un deporte de puro, pues es muy extremo, pero es de pura bajada, mucho riesgo, y justo en una rampa salté, caí de cabeza y me comprimí la espalda, dos vértebras se rompieron y luego llegaron los paramédicos, me sentaron sin haberme revisado bien y tuve la lesión medular. Eso fue en el 2001. A partir de ese momento, bueno, además de mi sueño deportivo que se vio pausado, pues también como esta aspiración a querer ser actor, no la veía posible porque no veía una representación en el entretenimiento de personas con discapacidad. Y a partir de eso, como que dije, bueno, quiero estar en la industria de alguna u otra forma, entonces me fui a Argentina a estudiar dirección cinematográfica un poquito más adelante. Luego esta carrera como de cineasta se vio truncada porque llegó a mí el deporte invernal, otra vez un deporte extremo que sí tiene representación en los Juegos Paralímpicos de Invierno, y mi primer participación fue en Vancouver 2010. Yo comencé en el 2009, en el 2010 ya estaba en mis primeros Juegos Paralímpicos, y bueno, eso fue el primero de cuatro que llevo, después Sochi en Rusia en el 2014, Pyeongchang en Corea del Sur en el 2018 y Beijing en China en el 2022 recientemente.
Perdón que te interrumpa, Arly. Creo que tus audífonos están haciendo como estática porque se escucha un...
A ver.
Sí.
Bueno, a ver, si no los... ¿Sabes qué? Voy a salirme de aquí.
Sí, si quieres como desvincúlalos y a ver si se escucha mejor.
A ver si funciona mejor. ¿Se escucha mejor ya?
No, se sigue escuchando el ruidito, ¿verdad, Elena? ¿Tú también lo
escuchas? ¿Todavía?
Sí, yo también lo escucho.
Sí, quién sabe, porque ya ahorita que platicamos antes de entrar, no se escuchaba.
No se escuchaba. Bueno, ¿qué hacemos?
¿Quieres salir y volver a entrar mientras Elena me cuenta? Sí, va.
Va.
Ahora te veo. Gracias. Pero no te vayas, ¿eh? Regresas. Cuéntanos, Elena, entonces, de tu lado, ahorita que regrese Arly y que nos termine de contar.
Pues, este proyecto llegó porque Sam me buscó en el 2019, antes de la pandemia, y me preguntó si quería estar, me mandó el texto, lo leí, y obviamente, ya que ves la obra, es como inevitable decir como, quiero hacer eso, sí, obvio. Entonces, pues sí, le dije, claro, le entro. Llegó pandemia, como muchos otros proyectos se tuvo que pausar, y después se metió a Fiteatro y pues no quedó, y así como fue como 2 años que no se quedó, y hubo un momento en que dijo, ya lo vamos a hacer, ¿le entras o no? Y yo, sí, o sea, como sea, le entro, porque, o sea, creo que es un texto que no se ve, no es común, y después cuando tuvimos como justamente el proceso de los castings para las personas con discapacidad, me pareció tan fuera de lo común, o sea, genuinamente dije, nunca, o sea, si no es esta obra, no creo que sea tan común que pueda tener acceso a este tipo de obras o a este tipo de proyectos. Entonces, pues la verdad sí ha sido un honor estar desde el principio en este proyecto y que Sam me haya tenido ahí, me haya dicho como, sí, sigues con nosotros. Y
cuando dices Sam, te refieres a Samuel Sosa, que
a
es
Samuel
el director, y el director, ¿no? De la obra, sí. Más para que ubique a la gente quién es ese Sam. Hola, Arly.
A ver, ¿me escuchan bien ahora sí?
Ah, ya, mira, qué bien.
Mientras. Te escucho, Elena.
Pues ya, eso.
Okay. Ok, fue una invitación directa de Samuel, sí. Que tuvo que esperar como muchos proyectos durante la pandemia. Esta obra es ganadora del Pulitzer en el 2018, es una de estas dramaturgias muy contemporáneas. Por eso decías hace rato, ¿no, Elena? Son como textos que no se ven, son historias que casi no se ven. Uh-huh. Esta historia es muy nueva, es bastante reciente. Y además tiene pues esta particularidad que sí o sí, Martina Mayor,
¿no? Mayor, ajá.
Solicita que cada vez que se monte tenga que ser forzosamente con personas con discapacidad, ¿no? Que no sean actores con movilidad motriz que interpreten a una persona con discapacidad. Y eso tiene un montón de ventajas, Arly. Hace rato nos decías, quería ser actor y no había representación. Yo no veía, ¿no? Y esta obra tiene eso, ¿no? Y es bastante curioso y me da muchísimo gusto porque justo en Emilia, también en el helénico, hay una actriz en silla de ruedas, ¿no? Una actriz con discapacidad. ¿Cómo se llama esa criatura que se está asomando?
Discúlpenla. Hachi.
Ay, hola, Hachi.
Es parte de...
Entonces, Arly, llega este proyecto y ya te puedes subir al escenario, pero cuéntanos ahora sí cómo llegaste él.
Bueno, igual hicimos un casting así ya creo como 4 años, un poquito más que 4 años. Está bien, sale bonito, Hachi. Y desde entonces, pues como que hicimos el casting, nos quedamos y después vino pandemia y se paró. Entonces como que sí, la verdad pensé que esa oportunidad se había esfumado. Y yo respeto y celebro muchísimo la voluntad de no nada más Sam, sino de todos los involucrados, porque se fue, estaba pues, concursando para el estímulo fiscal y al final como que por la pandemia y todo se vino abajo. Entonces yo de verdad pensé que ya había sido este proyecto y de repente, pues hace como poquito menos de un año nos volvió a contactar y fue cuando... dijo, ¿qué onda? ¿Quieren seguir? Y pues, la verdad, yo dije, mira, puede ser que suceda, puede ser que no suceda, jalo. Y ya, de ahí como que surgió otra vez la oportunidad, y ha sido muchísimo trabajo. O sea, como bien lo mencionabas al principio, pues nos hemos convertido en actores naturales por la necesidad. Y pues ha sido entrar en un entorno demasiado, demasiado amoroso y solidario, ¿sabes? O sea, como que encontré en todos los involucrados, pues una gran escuela que me ha hecho crecer muchísimo y de verdad que yo al principio dije, híjole, me sentí así con el síndrome de la impostora, de no creo que la logre, ¿sabes? No creo que lo logre, me costó mucho trabajo memorizar los textos, pero poco a poco me vi bastante acompañado con todos y con todes, y pues la verdad es que, digo, lo logramos, ¿no, Elena? Rayando y pues ya ahorita con estas funciones yo me he sorprendido bastante de la respuesta que ha tenido la gente. De repente no te das cuenta del producto que estás haciendo hasta que ves el impacto en los demás. Y me estaba riendo el fin de semana con un par de amigos que son actores de mucho tiempo y les digo, bueno, es que yo estoy, es como si estuviera en blanco porque... pues hacemos una función, pero no tengo idea qué sucede. Y les digo, y me dio mucha risa porque me reí, porque y no me veo, entonces no sé cómo lo estoy haciendo. Y se ríen a carcajadas diciendo, ni te verás. Es algo así.
¡Qué bueno!
Pues no, espero, no sé. O sea, pero el chiste es que como que esta situación ha sido de demasiado desarrollo, de mucho autoconocimiento, de superación de inseguridades, de miedo, o sea, un proceso personal bastante interesante que pues sí, utilizando el teatro como vehículo de desarrollo personal y está increíble. Y al ver la respuesta que también genera en los asistentes, pues para mí es, ¿sabes? Es cuando encuentras el sentido de la vida. Gracias, vida, por darme la oportunidad de mover a los corazones y las mentes de las personas de alguna u otra forma. Y creo que esto es pues una muestra que el arte es demasiado importante en la existencia humana.
Claro. Esta obra consta de dos, es la historia de dos, voy a llamarle parejas, ¿no? Y hasta lo voy a dejar para no hacer ningún spoiler de nada, ¿no? Pero dos parejas, porque al final son parejas, las cuatro personas forman dos parejas, ¿no? Humberto Busto y Sandra Jiménez Loza forman a una de estas parejas. De hecho, empieza la obra con un monólogo de Humberto Busto bastante interesante sobre un análisis, ¿no? Sobre una introspección bastante profunda y un poco dolorosa sobre lo que le está sucediendo, ¿no? Y es pues eso, ¿no? La carta de presentación de lo que viene más adelante. Y después conocemos a sus personajes, ¿no? Arlie y Elena, ustedes hacen a la otra pareja, en donde, bueno, pues el personaje Elena le tiene que ayudar porque es contratada para ayudarle en su vida cotidiana al personaje de Arlie, ¿no? Ustedes están todo el tiempo conviviendo en escenario y hay una cosa que me pareció muy interesante porque todas las escenas, casi todas las escenas, son las dos parejas, ¿no? Es decir, vemos como dos historias paralelas, ¿no? No sabemos si se van a encontrar estas historias o no y no sabemos qué tienen que ver una historia con la otra, ¿no? Pero nos van llevando sobre estos dos caminos. En el caso de ustedes, que comparten escena siempre, ¿no? ¿Cómo fue este proceso de Elena? Decíamos hace rato, tú eres actriz de formación, ¿no? Tú estudiaste y tú, Arlie, que querías ser actor y ahora la oportunidad te llegó. Para ustedes, ¿cómo fue en cuanto a proceso de aprendizaje? ¿Cómo convivieron? Porque además me imagino, perdón, ya estoy autocontestándome, pero me imagino que trabajar con Arlie debió ser bastante interesante, porque trabajar con un actor natural que no tiene todas estas técnicas y todo lo que te enseñan formalmente en la escuela, no quiere decir que no pueda interpretar un personaje, sino que le da una profundidad diferente, ¿no? Ahora sí, cuéntenme, ya me voy a callar, contesten ustedes.
No, creo que justo así le atinaste al clavo, porque... No te da estas técnicas que nos, o sea, que se supone que tienes que tener y como cosas, ¿no? Que es como de, pues la voz, ¿no? Pero y también te enseñan como actor que tienes que llegar de una manera o como las cosas tienen que ser de cierta forma. Y enfrentarte con... Porque además, para mí ha sido muy... O sea, yo ya le pedí una disculpa a Arlie porque yo estaba en un proceso de odiar al mundo entero porque genuinamente yo me estaba confrontando con mis inseguridades y con mis miedos y de... Es que probablemente no vamos a llegar porque pues las cosas no se estaban dando como yo creía que se tenían que dar. Y... La verdad fue muy fuerte y también como un golpe de humildad de decir las cosas no son como tú tienes que, como a ti te enseñaron o como se supone que tienen que ser y darte cuenta de que justamente ellos aportan una verdad que tú no puedes aportar, o sea, que no hay manera, o sea, simplemente es y sí ha sido fuerte también. Pues confrontarme con esa parte de ego, de actriz y de, ¿no? Pero ha sido, yo creo que es una obra en donde no solo he aprendido esta parte de la discapacidad, que nunca había tenido contacto y así, o sea, eso ya la segunda semana ya había entendido muchas cosas, pero, o sea, como esta parte de otra sensibilidad, sí, sí me ha confrontado mucho.
¿Y para ti, Arlie?
Ay, pues para mí ha sido, yo me siento bendecido porque en cada momento ha sido, o sea, como que digo, híjole, o sea, es que de neta que me considero una persona con mucha suerte porque es aprender de esto que siempre quise aprender y que te paguen por hacerlo. Entonces yo en Elena vi a una maestra desde el día uno, en Humberto también y en Sandra también y en Sam y... Para mí ha sido como un camino tan lindo de poder explorar el mundo desde los ojos de alguien más. Y en particular de Sam, porque tuvimos muchísimas mesas de trabajo donde de repente explorábamos cada quien cómo vivía. O sea, tratábamos de leer el libreto entre líneas, ¿no? Tratar de entender como que todas las capas que hacían que los personajes llegaran a tal o cual situación o acción o demás. Y de repente ver como el mundo a través de los ojos pues, del director Sam, para mí era como una super oportunidad, ¿no? De porque al final es llegar a interpretaciones de la realidad que no tienen nada que ver con tu historia y aún así tienes que ser empático, humilde y curioso suficiente para poder explorar la vida de alguien más, que muy pocas veces tienes como que tal ejercicio de poder llegar profundo en la vida de otro, como que siempre vivimos desde la subjetividad de Arlie Velázquez y es como, ha sido una gran oportunidad, ¿no? Y por otro lado, pues con Elena, la verdad es que, híjole, a mí me encanta verla en escena, o sea, no dejo de ser público cuando estoy actuando con ella porque de repente la veo y veo que se mete cabrón en la realidad y, perdón, mucho en la realidad
no, está bien,
en la ficción, pegante. Perdón sí. Se mete muchísimo en la ficción y wow, lo veo y para mí es, digo, me veo maravillado una y otra vez y luego es como, no, aguanta, regresa a la ficción tú también, hermano, ¿no?
Entonces, estás en el escenario, acuérdate.
¿Cómo?
Así de, tú estás en el escenario, métete a la ficción.
Exacto. Entonces, pues ha sido utilizando como que mi propio entendimiento de los procesos que tengo que realizar para proyectar ciertas cosas. Pues he tenido que buscar como las herramientas dentro de mi propia... Y experiencia humana y dentro de mi intuición claro. Y dentro de mi falta de tablas o herramientas actorales y demás. Pero la verdad, por otro lado, siento que, como decía Elena, al final una de las cosas como que bien valiosas de esta obra es que al ser los actores que representan al personaje con discapacidad, ser actores naturales, pues le trae demasiada verdad, ¿no? A esta historia porque pues al final no estás actuando, estás siendo. Y eso me parece que lo enriquece demasiado, pero volvemos a lo mismo, nada tiene que ver, o sea, sí son las condiciones en las que interactúan con este mundo. Yo le llamo la interfase de mi cuerpo es de esta forma y me muevo sobre ruedas y en la nieve sobre un esquí y demás, pero creo que la historia y como que sí, sobre todo como que las problemáticas a las que se enfrentan estos personajes, de verdad que son solo 4 personajes y abarcan muchísimo, de verdad que sí. Como que he sentido que todas las personas que van se identifican en una u en otra cosa, y ahí es cuando ves qué bonito cuando un texto es tan rico y tan fuerte y tan poderoso que les toca a todo mundo. Uh-huh. Y bueno, ha sido un reto fuerte, no deja de serlo, cada función es más. Digo, a mí estaba hablando, como te digo, con mis amigos, mi amiga actriz, y me dicen, no manches, entraste directo a hacer un desnudo, y para mí es como, pues, fue un gran reto, y Elena vivió todo el proceso y sabe que fue algo que me tocó trabajarlo, hasta que lo logramos a la mera hora, pero a mí me encanta, ¿sabes? Como que este ejercicio de sentirte novato, principiante en algo una y otra vez en la vida, me parece que es un ejercicio de humildad y de recolocarte en esta posición que es bien chida.
Lo bien padre, decir, no de, te ser, preocupes.
De ser estudiante, ¿sabes? De ser aprendiz. De volver a sentirte no el campeón del mundo, sino más bien como alguien novato que tiene que volver a aprender y que tiene que estar súper receptivo. Y me recuerda a esos principios de mi carrera deportiva donde me sentía como una esponjita absorbiendo el conocimiento de todos alrededor de mí. Para mí este entorno ha sido súper enriquecedor, me llena el alma, me siento extremadamente pleno en este momento de mi vida, muy feliz, muy satisfecho y muy agradecido también de tener esta oportunidad que siempre soñé y que tus sueños te alcanzan si estás dispuesto a estar ahí
trabajando. Sí. Y justo lo pensaba ahorita mientras hablaban, ¿no? Ahorita dijiste lo de ser estudiante y antes de que lo dijeras se me estaba viniendo a la mente como esta analogía de este estudiante de primer grado de licenciatura que tiene toda la curiosidad del mundo, ¿no? Y que tiene así todas las ganas de aprender y son como esponjas, ¿no? Y en tu caso, Elena, pues está casi graduada, ¿no? O sea, como si estuvieras ya en octavo, noveno, ¿no? En donde a lo mejor tus preocupaciones técnicas ya no están tan a flor de piel porque tienes un proceso ya desarrollado, ¿no? Ahorita que mencionabas de, no, yo estaba en un momento de mi vida, tal, ya le pedí disculpas a Arlie. Claro, a lo mejor para ti este proyecto no es que sea uno más, pero vaya, ya tienes una técnica, ya tienes un proceso, ¿no?, establecido, ya te conoces, ya puedes poner tus emociones y tu atención a lo mejor en otro lado y estabas en un momento en el que técnicamente a lo mejor no, o sea, ya lo tenías dominado. Y trabajar con Arlie seguramente fue enriquecedor esta persona tiene toda la curiosidad del mundo, o sea, no tiene idea de a qué se está enfrentando, ¿no? Y justo eso quiero preguntar, ¿tenían idea entre ustedes a qué se estaban enfrentando el uno con el otro?
Yo no tenía ni idea, o sea, como que, o sea, sabes que va a ser complicado o que va a ser diferente o que va, pero es que fueron cosas que ni, o sea, como que yo, justo, o sea, ya, como que ya lo tienes en otro lado y ya ni siquiera piensas que puede ser un problema, pero porque, pues tú lo viviste en el año 1 de la carrera y no te acuerdas y crees que ya todo el mundo lo sabe. Exacto. Entonces, pues sí, y la verdad, como decías al principio, ser maestro tiene que ser una vocación. Yo no la tengo. Porque generalmente, claramente, no, o sea, de verdad, para mí es muy difícil enseñar porque yo siempre tengo esta cosa de yo qué voy a saber, yo no sé nada, yo quién sabe cómo lo logro, o sea, y cuando me preguntan, creo que me siento muy vulnerable en el sentido de que, pues si yo ni siquiera sé si lo estoy haciendo bien, ¿cómo te voy a enseñar algo? Y siento que me están poniendo en evidencia de que no tengo idea de nada. Entonces es como, no sé. Y entonces, pues sí, mi
mecanismo. Así se siente ser maestro, efectivamente. Así se siente ser docente. Una vulnerabilidad muy constante. No sé si lo que te estoy diciendo realmente te está ayudando o te estoy causando más dudas.
Pues no, todos vivimos el síndrome del impostor aquí, entonces.
Exacto. Siempre, hagamos un grupo. Hagamos un club. Sí.
Postores anónimos. Ay, pero no, pero aunque no lo haya querido, ha sido bien solidaria en todo ese proceso. Entonces,
ha sido difícil.
Bueno, al menos decirlo. Tal vez que soy demasiado positivo yo.
Bueno, también tu actitud ayuda, evidentemente, ¿no? Claro, la actitud, sí, por supuesto, que siempre favorece, ¿no?
Sí, la verdad, o sea, tengo un compañero que, aunque, o sea, muchas veces era como, pero no, porque, o sea, como actor luego te enfrentas a esta cosa de que crees que estás así y juras tú en tu cabeza que estás sonriendo y es como, no estás sonriendo, ah, yo creí que estaba sonriendo. Como que te pasan muchas cosas así, y entender este proceso de no siempre lo que estás pensando o haciendo es lo que se proyecta.
Claro.
Y entender que alguien está viviendo eso y como ser súper, como abierto a, ah, ok, no se ve, ok, pero a ver cómo le hago y cómo, pero sí se ve esto que estoy haciendo. Y como esta parte como tan, pues sí, sin ego y con ganas de aprender y con ganas de decir, hagamos esto que funcione, sí, sí es mucho, o sea, evidentemente fue mucho más sencillo que con alguien que sea como de, no, a ver, espérate, ¿no? Entonces, sí se agradece mucho esa actitud.
Sí, sí, claro, siempre ayuda, ¿no? Y refresca, ¿no? Siento que esa actitud siempre refresca, ¿no? No sé si quiero seguir, o sea, mi siguiente tema, que sea el desnudo de Arlie, ¿o el lenguaje incluyente? ¿Por qué votan?
Charlie decida.
No, no quiero ser entrometido ni respetuoso, Arlie, pero es que lo mencionaste hace rato que era un proceso. A mí me sorprendió justamente porque eso, porque yo ya tenía este conocimiento de que eres un actor natural. Ya nos habías contado en la conferencia, pues, que lo que nos acabas de contar ahora, ¿no? Que quería ser actor y hasta ahora se presentó la oportunidad. Y de pronto, desnudo en el escenario, yo dije, no, o sea, qué valiente, qué aventado. Evidentemente se le nota el espíritu deportista paralímpico, además, que va hasta las últimas. Lo que nos quieras contar, ¿cómo fue para ti esto?
Ay, pues fue extremadamente íntimo. La neta, como que al principio dije, mira, o sea, siento que la vida me fue como que guiando un poquito para romper bastante con el pudor que tenía o que siempre había tenido, porque pues una vez que estás en una situación de hospitales, que te bañan con esponja, pues estar desnudo es la constante y no te ve una persona, te ven todos.
Claro.
Entonces como que ahí me ayudó y yo pensé cuando me dijeron, bueno, y la onda con ese personaje es que hace un desnudo, y yo, ¿sabes? O sea, como que se me hizo muy fácil en idea, y conforme fue pasando el tiempo y que estábamos más cerca de la fecha, ahí fue cuando empezó a tomar mucho peso, pero la neta es que yo creo que el deporte me ayudó bastante, porque el deporte que hago, pues sí, es algo muy extremo y que muchas veces estás en la puerta de salida y es un miedo, es lo que sientes en miedo, pero es saber actuar a pesar del miedo. Entonces yo creo que como que la vida me estuvo entrenando para este momento y pues sí, o sea, de verdad que no habíamos, habíamos ensayado el desnudo, pero siempre con ese choncito de carne. Claro. Todo el tiempo, y de repente fue el mero día y me dice Elena, ¿lo vas a hacer? Y yo, pues sí, y me dijo, no, pero eso se ensaya, y yo, pues, ya estamos aquí.
Ese tipo pues de
no,
cosas.
No lo traigo puesto, entonces ya no hay para atrás.
Pero justo ese tipo de cosas de mente de actriz, de que, y eso, si no se ensaya, no se hace, y Arlie, no, sí, y yo.
Ok. Pero íntimo, porque también, y es lo que platicábamos el otro día con Elena, o sea, esa dinámica de cargarme, de pasarme a la silla, del baño, de tal, o sea, de verdad sí. Que digo, más allá de con mi hermana, que lo hice cuando recién de las operaciones, no lo había hecho con absolutamente nadie, soy muy independiente en ese sentido, y como que o sea, compartir esa intimidad fue algo muy, muy fuerte, pero la neta es que, o sea, sentí todo el profesionalismo de Elena y confié muchísimo en ella y o sea, hablamos de cosas súper personales, ¿no? Y ella me dijo, confía en mí, o sea, yo te voy a cuidar, no te me vas a caer, vamos a hacer este movimiento, no se te va a ver lo que no quieres que se te vea. Sí. O sea, como que yo dije, bueno, pues venga, o sea, confiar, ¿sabes? Creo que uno de los ejercicios más difíciles en la vida es confiar en el otro. Mm-hmm. Y ha sido y yo creo que sobre todo esa escena ha sido, pues confía. Confía, claro. Actúa a pesar del miedo, supera también inseguridades, rompe también con tú, ¿sabes? O sea, ha sido una plática con Sandra, con... O sea, no, es que yo no me siento cómodo con mi cuerpo. Pues yo tampoco. ¿Y quién se siente? A ver, dime de ustedes, de nosotros tres, o sea, y ustedes dos que no tienen como una movilidad diversa. Seguramente hay muchas cosas de su cuerpo que tampoco se sienten cómodos con. Y, pues, ¿sabes? O sea,
hagamos otro club sobre eso.
Ajá, otro. Y de verdad como que tener esta oportunidad de exponerte y vulnerarte y decir, pues, this is what it is, y esto es lo que soy, y así soy, y además no nada más el tener la oportunidad de hacerlo, sino el exponerte tanto a ello que de una u otra forma como que superas eso, ¿sabes? Y digo, no sé si esto, o sea, la verdad todavía no lo he superado, sigo cada vez que viene, es una escena para mí bastante, o sea, como que...
Es que es muy fuerte, pero, perdón que te interrumpa, no solamente por el desnudo en sí mismo, que sí, y gracias por compartirnos esto que nos estás contando, de verdad lo aprecio mucho, sino por la intimidad del propio personaje, y que obviamente tú estás impregnado ahí, por eso yo creo que para la obra es importante que este personaje lo interprete una persona con discapacidad y no otro tipo de personas, porque le pueden imprimir justamente esta verdad de la que hablaba Elena hace un momento, ¿no? Esta escena, insisto, sin no quiero hacer spoilers, pero en este momento de la obra vemos a un John pues totalmente vulnerable, porque además tiene una coraza, ¿no? Interpretas un personaje que está muy ensimismado, que no encuentra la persona adecuada, que ha estado buscando la persona adecuada para que lo cuide. Eso evidentemente no es casualidad. La personalidad de John es hacia el rechazo, ¿no? Y entonces llega Annie, que rompe esa barrera, y entonces en esta escena justamente vemos eso, cómo ya está totalmente rota esa barrera, y se ve la intimidad del personaje, se ve en las entrañas, se ve la vulnerabilidad, se deja de ver este John apantallante y ¿no? hasta engreído que hemos estado viendo. Entonces, no es gratuito, ¿no? Tampoco. Esta escena, este momento de desnudo no es gratuito, no está al azar. Tiene un trasfondo súper, súper interesante.
Sí.
Eso está, o sea, perdón, quería comentarlo porque creo que sin esa parte de vulnerabilidad, o sea, si no se entiende esa parte de vulnerabilidad en la que ese personaje se expone todo el tiempo con Jess, como que hay una, o sea, es muy difícil entender cómo de este personaje todo engreído y ella como que también es bastante como no se metan en mi vida. Ajá. ¿Cómo se conectan y cómo llegan al punto que ya no voy a decir más spoilers, pero cómo llegan al final a esa conexión? O sea, como que siento que es muy importante entender que estos personajes se ven vulnerados porque se ven vulnerados, porque así es la situación, porque ellos por su propia voluntad no lo harían. Y creo que...
Exacto, sí. Exacto. Sí, no les queda de otra.
Y creo que, o sea, y lo padre del desnudo para mí es que, y bueno, también tomando en cuenta como que los comentarios de mis seres queridos que han ido a verla, o sea, que se escuchó de repente, por ejemplo, en el público, wow, sus cicatrices. O sea, al final yo me rompí la espalda, ¿sabes? Me rompí la espalda y tengo una rajada de, no sé, 25 centímetros en la espalda, más otra aquí de otros 30 centímetros cuando me dislocaron y entraron a las costillas. O sea, ¡ah! Digo, qué más gráfico que ver las heridas de un ser que viendo sus... Sí, es un mapa, que al final sí. Es la piel, ¿no? Y exacto. Está cañón, está bueno. Y por otro lado me dijeron, pinche Arlie, eres la única persona que conozco que tiene el mismo color de piel en todo el cuerpo. Pero no es cierto, hoy me vi con más juicio y no, me tengo que ir a solear a Cipolite.
Oigan, acá nos dice Rebeca, muchas gracias, buenas tardes para todos. Y Day nos dice, qué bonita locación, Davo, verdad que está muy linda. Davo me superayudó cuando recién salí del hospital, justo hace rato que hablábamos de esta dependencia, ¿no? Day sufrió una apendicitis pues que es de urgencia y que literal de un día para otro hospital, no te puedes levantar, y drenarle, un montón de cosas incómodas y que aunque seamos pareja, ¿no? Aunque tengamos este nivel de intimidad, es muy vulnerable, ¿no? Es una vulnerabilidad, como lo acaban de decir, que no escoges. Y entonces te tienes que vulnerar a fuerza y eso es un proceso muy fuerte y por lo tanto muy valiente, ¿no? Nos dice Day, también estoy enamorado de Humberto Busto, dato curioso. No lo has ido a ver al teatro. Todos. Todos, dice Elena. Sí. Sí, es un elenco que se compenetró muy bien, ¿no? Que tiene una gama de matices como muy interesantes, ¿no? Digo, ya lo habíamos dicho, Humberto Busto, están ustedes dos y también está Sandra Jiménez, que Sandra además es directora y entonces es actriz natural porque no actúa, en realidad ella dirige y la dinámica, vuelvo al tema de la verdad, ¿no? La dinámica tan verdadera que se hace entre los cuatro personajes, insisto, aunque veamos las dos historias aparentemente por separado, insisto, no sabemos si se juntan o por qué están ahí o por qué nos cuentan estas dos historias, se vuelve un ensamble, ¿no? Es una obra de cuatro personajes, no hay un solo protagonista y eso también es muy interesante.
Sí, la verdad, sí, es raro encontrar una obra en donde los cuatro personajes tengan igualdad de relevancia o para la historia, ¿no? O sea, igual, todos los personajes son importantes, pero como esta relevancia para la historia que es básica de su vida, es increíble. Y creo que justo lo que dices de que somos cuatro actores, pero somos completamente diferentes en todo sentido los cuatro, y la historia cuenta cuatro historias tan diferentes. O sea, a mí se me hizo muy bonito pensar que justo, como decía Arlie, la gente se identifica siempre con alguien porque es tan diferente y a la vez es tan humana y es tan normal que te identifiques porque está viva y es, ¿sabes? No sé, a mí me gusta mucho esa parte.
Sí. Tema ahora sí, lenguaje incluyente, ya para dejar de hablar de intimidades, pero cosas igual de relevantes. En el programa de mano, hacia el final, ¿no? Para hacer el programa de mano, hay una tablita, justo, ¿no? Como un esquema de lenguaje incluyente, porque ustedes trabajaron, bueno, la obra, la producción, y ustedes trabajaron con una asociación que se llama Cambiando Modelos, que esa es la asociación que a ti te trajo al casting, ¿no, Arlie? Si no entendí mal.
Así es, sí.
A través de Cambiando Modelos, ¿no?
Yo conozco a Silke, quien es la fundadora desde hace muchos, muchos años. La quiero muchísimo y además siempre he estado ahí como que sateliteando todas las acciones que han hecho, que son muchas. Y a través de ella fue que me llegó este casting y dije, ay, suena interesante. La verdad es que me han llegado otros y hay muchas veces que ni siquiera los hago porque es así como, pero este me gustó mucho y al ser teatro creo que es el reto más grande.
Sí, claro, no es lo mismo que grabarte, ¿no? Y que, digo, ya hacer una serie, una película, una telenovela, claro que tiene su dificultad, pero el teatro es otra cosa, ¿no?
Me encanta este término de sostener la ficción, ¿no? Me parece así como que, wow, qué poderoso eso. Ok, ya se regó, lo que sea que se haya regado se sostiene, ¿no? O sea,
claro, claro.
Se tiene que seguir y está cañón, me gusta.
No hay corte, exacto, no hay corte, ¿no? O sea, no hay pausa, es va como va, ¿no?
Pero bueno, regresando al tema de Cambiando Modelos, yo a través de ellos, de Silke y de Cambiando Modelos, es que llegué a esta obra y bueno, creo que algo que hay que recalcar también, y justo nos mandaron una fotito hace rato al chat, Elena, ya están poniendo, creo que a mí algo con lo que resueno muchísimo en la vida es dejar el mundo un poquito mejor de cómo lo encontraste. Y creo que eso está pasando también con Costo de Vida. Y gracias a la acción súper amorosa siempre de, y tenaz de Samuel, porque pues el teatro no estaba hecho como para recibir a personas con discapacidad. Exacto. Ahorita se está quitando una línea de butacas para poder recibir, aunque sea a 6 u 8 o hasta 10, dependiendo de cómo sea el formato de movilidad de las personas, para silla de ruedas. Entonces, creo que, no pasa desapercibido el hacer una obra y que los actores sean actores naturales con alguna discapacidad, sino que realmente se genera un cambio en la sociedad, y creo que eso está pasando. Y para mí eso es de las cosas como que más valiosas. Y no creas, no ha sido fácil. Hay mucha burocracia, hay muchos topes, y te digo que ha sido tenaz y ha sido amoroso, porque para conciliar hay que ser muy amoroso y muy querido, y esas características las tiene Samuel, además de ser súper consistente y tenaz. Y pues ahorita yo lo veía así como que sí pasará, sí, pues digo, ya van 2 semanas de funciones, sí pasará, y hoy nos acaban de mandar una foto que ya lo están realizando.
¡Ay,
y
para qué bueno!
También me llenó el corazón de felicidad. Qué bueno. decir, claro, o sea, cuando se junta, a mí me parece muy poderoso, pues, el concepto del colectivo, y cuando se juntan varias personas con un enfoque en común, ahí es cuando realmente sucede la magia y realmente suceden los cambios.
Y tiene que haber voluntad de entrada, ¿no? Y el Teatro Helénico me parece que ha tenido la voluntad no solamente de incentivar este tipo de puestas, lo decía hace un momento, está también Karime en Emilia, ¿no?, que es también una persona con discapacidad, sino, y ese es el primer motor, ¿no? O sea, no es lo único, evidentemente, con la voluntad sola creo que difícilmente cambiaremos el mundo, pero si no existe, pues evidentemente no lo vamos a lograr, ¿no? Y aquí pues aplausos para el Teatro Helénico y para el esfuerzo también que está haciendo Samuel y ustedes y toda la producción sobre estos cambios. Y son pequeños cambios, son pequeñas cosas que todas las personas podemos hacer en nuestro día a día, ¿no? Regresando a la tablita que les decía que viene el programa de mano, me parece muy interesante y muy útil y muy necesario, ¿no?, que aunque parezcan unas obviedades y unas cosas como muy irrelevantes, que nos comuniquemos, ¿no?, con términos correctos, con términos humanos, con términos respetuosos, ¿no? Es muy común que escuchemos a las personas decir, ay, bueno, pues es que pues ya ves que está cieguito, ¿no? O ya ves que pues así tiene sus capacidades diferentes. Y eso es súper indigno, o sea, les minimiza, les anula su calidad humana, ¿no? Entonces, en esta tablita que es una cosa muy sencilla de nuestro lenguaje, podemos empezar a cambiar la manera en la que nos relacionamos con las personas, ¿no? No es cieguito, es una persona. De entrada es una persona, ¿no? Y tiene diferentes tipos, ¿no? Es una persona, puede ser con discapacidad visual o una persona ciega o débil visual, depende de lo que padezca además, ¿no? Porque no todas las personas somos iguales, ¿no? Elena, bueno, nos decías, es la primera vez que te encuentras con un proyecto así de esta magnitud que tiene un impacto social. Arlie, tú evidentemente has vivido así mucho tiempo y seguramente es tu día a día enfrentarte con estas barbaridades del lenguaje y muchas otras cosas, ¿no?, de barreras. ¿Para ustedes qué significa que esta obra abarque y aborde estos temas?
Pues es que justamente me parece tan relevante el hecho de que yo no era consciente hasta hace 4 meses de nada, y que digo, no, o sea, no puede ser que yo haya vivido así durante 32 años. O sea, como que no me cabe en la cabeza.
Arlie, estamos teniendo otra vez problemas con tu audio.
¿Soy yo? Otra vez.
Sí, creo que sí.
Sí. Me salgo otra vez.
Ah, bueno, no sé si eres tú ahora. Ah, creo que sí era él porque sí, ya nos escucha. Ahora que regrese. Sí, nos decías, sí. Elena. Ya lo sacamos 2 veces, qué pena.
Es que, pues ni modo.
La tecnología.
No, pero lo que me parece muy importante es que, o sea, hay veces, o sea, yo me doy cuenta que probablemente hubiera convivido o hubiera estado rodeada de gente con discapacidad desde hace mucho, si no fuera porque se les limita a ellos.
Sí.
Entonces, como que, porque pues no sé qué te hacen creer que no pueden hacer cosas, y como que la sociedad te dice como, pues así es, o sea, ellos están en su mundo y ya. Y es como, ¿cómo? ¿Por? O sea, genuinamente me sorprendió mucho, y me sorprendió mucho que no me había dado cuenta de que vas al súper y hay un mini escalón, y es como, ¿por? ¿Y dónde está la rampa?
Que ni siquiera tiene que existir, o sea, está casi de decoración, sí, sí, sí.
Exacto, que luego hay como topecitos que dices, para la lluvia, creo que no, esto no sirve para la lluvia, ¿por qué lo ponen? O sea, como muchas cosas que no eres consciente y que dices, no puede ser. O sea, genuinamente me sorprendió mucho esas cosas.
Sí, porque justo las damos por hecho, ¿no? Creo que quienes no padecemos al menos discapacidades físicas, porque podríamos tener cualquier otro tipo de padecimiento, y todas las personas tenemos algún tipo de discapacidad en mayor o menor grado, no somos capaces de hacer algo en alguna medida y en cualquier esfera, pero la discapacidad motriz es un grave problema, ¿no, Arly? Aquí, al menos en Ciudad de México, digo, habrá otras ciudades más evolucionadas, pero aquí, como lo decías, Elena, no hay rampas, las banquetas están hechas, si para caminar es un problema por las banquetas de esta ciudad.
Sí, pero bueno, sí, ha avanzado. Es que te digo que yo tengo la disciplina de buscarle lo bueno a las cosas, pero
necesitamos más personas como tú, Arly, en este mundo también, que tengan ese optimismo.
Es que últimamente he dicho que mi deporte de alto rendimiento es justificar a los demás, porque como que siempre trato de buscarle como que las mejores intenciones. Pero, a ver, sí es un reto muy grande, pero no sé si en algún momento se acuerdan de un video donde decía, la Ciudad de México es como el grado más alto de dificultad de un videojuego. Si lo logras aquí, lo logras en cualquier lado. Creo que también sí. El tener la oportunidad de poder tener como entorno algo tan hostil, en el momento en el que te vas a algún otro lado, dices, wow, esto está riquísimo. Ojo, que no deja de existir el desafío diario y que está de la fregada. Sí, y no lo hacen, o sea, de verdad que la discapacidad no la vives hasta que interactúas con tu entorno, y eso es lo que pasa aquí, que desgraciadamente pues la gente no se pone a, no tiene la disciplina de decir, ok, hay normas de construcción y las cumplo, porque pues al final poner una rampa a una escalera te abarca más metros cuadrados, ¿no? Poner una rampa que unas escaleras. Entonces, como que la gente no se quiere meter en esos problemas, pero a mí me encanta como que exponer la realidad, que por más que la mayoría de la gente no la quiera ver, todos vamos a tener una discapacidad en algún momento.
Creo, o sea, ¿puedo meterme? Sí, es que más allá de que no la queramos ver, es que no la... O sea, justo lo que creo que es muy importante este tipo de obras, porque te la pone enfrente y no es esta cosa que te están como... Es que es muy raro, o sea, tú vas por la vida y no... O sea, necesitamos más gente que te lo ponga en la jeta, porque entonces ya no lo puedes sino ignorar. Y una vez sí, que está enfrente de tu cara, o sea, no vas a decir como de, ay, no, no, o sea, ¿cómo?
Ajá. Sí, ajá. Sí, totalmente. Sí,
entonces
sí.
Creo que...
Esos mensajes tendrían que ser un poco más agresivos, ¿no? Mucho más conscientes. No hablo de violencia, ¿no? Sino agresivos en términos de impactantes, ¿no? Y eso que tenemos no sé cuántos años con Teletón, ¿no? Que año con año han tratado de visibilizar, como bien dice Arly, me parece que sí, hay un avance, digo, Teletón empezó en el 97 y claro que las condiciones de muchos lugares no eran como lo son ahora, pero no estamos en un momento todavía, estamos muy lejos de estar en un momento como ciudad, deja tú como humanidad, como ciudad, ¿no? De tener una cuadra que sea perfectamente transitable para todos tipos de capacidades motoras, para todo tipo de movilidad.
Pero ahí va. O sea, yo le agradezco, por ejemplo, a Teodoro González de León, su última obra fue Manacar, y digo, o sea, no nos vamos a ir tan, no vamos a ser puristas, pero bueno, es un goce poder andar ahí en el andador que está en Churubusco y luego continuar hacia el Parque de la Bola y por Insurgentes, o sea, lo vuelve mucho más amable, y bueno, no se diga del Monumento a la Revolución o de Bellas Artes, o, ¿sabes? O sea, el mismo centro histórico, Madero, ¿sabes? O sea, por eso para mí es como, y de hecho es uno de los sueños que vienen, estudiar arquitectura y urbanismo, porque realmente lo vivo. Y para mí, o sea, de las personas que más admiro en este mundo de toda la historia es Gaudí, porque Gaudí hizo una cosa increíble en Barcelona y tuve el privilegio de poder ir allá y vivirlo. Y digo, no sé qué tan real sea, pero pues hay mucha leyenda y dicen que se diseñó esa ciudad como para patineta. Y en el momento en el que puedes andar en patineta con una rueda chiquitita, pues puedes andar en una silla de ruedas, en una andadera, en una bicicleta, en unos roles, en una carriola, ¿sabes? Y bueno, digo, eso hablando de una discapacidad motriz, pero bueno, creo que entre más podamos empaparnos, ser empáticos y tratar de entender cómo vive el otro, su realidad y con la interfase con la que se conecta con este entorno, con este mundo, pues vamos a poder tomar decisiones que abarquen a muchos más inclusivas, que abarquen a más realidades y más formas de interactuar con este mundo. Entonces, pues sí, falta mucho, pero ahí vamos.
Pues ahí está la información de costo de vida. Cuéntenos, hagamos el comercial. ¿Dónde están? ¿A qué hora?
Pues estamos en el Helénico todos los lunes, martes y miércoles a las 8 de la noche. Y les recomendamos que lleguen un poquito antes, una media hora antes, para poder adquirir sus boletos con calma. ¿Y qué más? ¿Qué se me está pasando, Elena?
Nada, es todo.
Es una producción de Late Producciones.
Estamos hasta el 28 de junio.
Sí, ya no falta mucho. Ya
no falta, queda mucho, ¿eh?
Seis semanas nada más. No.
Estas temporadas son muy cortas. Sí, son muy cortas. Pues ahí está, en el Helénico, Avenida Revolución 1500, lunes, martes y miércoles a las 8. La dramaturgia, decíamos, es de Martina Mayoc, la dirección de Samuel Sosa, y además de Arly y Elena, que están en el elenco, que están aquí conmigo en este programa, van a encontrar también en el escenario a Humberto Busto y a Sandra Jiménez Loza. Es una producción de Late Producciones. Oigan, pues muchas gracias. Yo quiero dar un anuncio antes de que se me vayan. Quiero explicar algo que dije la semana pasada y me quedé dándole vueltas. Les quiero hacer partícipes de esta reflexión que hice. La semana pasada, cuando tuvimos la entrevista con Nelson y con Flor sobre Todo el Mundo Habla de Jamie, dije que pocas veces en este programa pronunciamos la palabra recomendación, o sea, que casi nunca decimos les recomendamos esta obra. Y me quedé pensando que se pudo haber malinterpretado en un tema de hablamos de muchas obras y entonces hablamos de ellas porque sí o porque no. No sé, le di muchas vueltas, pero lo que quería decir es que la razón por la que no decimos les recomendamos esta obra es porque en este programa creemos que cada espectador y cada espectadora tiene su propio criterio y debe tener su propio criterio para eso, para recomendar, ¿no? Para disfrutar del teatro, al menos en esta ciudad. Entonces, tratamos de evitar decir que les recomendamos ir a una obra. Evidentemente jamás diremos no les recomendamos ir a una obra, ¿no? Eso no lo van a escuchar, al menos al aire no lo van a escuchar. Ya era una plática a lo mejor más íntima, podríamos discutir las obras en cuestión. Y aún así difícilmente me escucharán decir no te recomiendo que la vayas a ver, porque, insisto, porque nuestra misión es, o parte de lo que queremos lograr es que la gente vaya y se forme su propio criterio. Específicamente con Todo el Mundo Habla de Jamie, me atreví a pronunciar esas palabras porque me parece que es un producto que vale mucho la pena en muchos sentidos y que tiene una calidad que está al nivel de otras grandes obras, de otras obras musicales de gran formato y que aporta mucho, ¿no? Y que es una historia, lo que decíamos ahorita con Costo de Vida, es una historia contemporánea, es una historia que ya no trata a los personajes vulnerados como pobrecitos, sino que les da dignidad. A eso me refería, por eso lo dije. Nada más lo quería aclarar para que... Yo creo que a nadie le importó que lo dijera, pero se quedó en mi corazón y lo quería decir.
Pero les recomendamos Costo de...
Pero vayan a Costo de Vida, los lunes, martes y miércoles, ahí van a estar en el Teatro Helénico. Sus redes sociales.
Pues ahí están, Elena del Río, con doble O al final.
Y Arly Velázquez, A-R-L-Y, y Velázquez con la primera S y la última Z.
Ahí está. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Gracias a la gente que se conectó a través de la página de Facebook en vivo. Y si lo están viendo diferido, pues igual muchas gracias. Compártanlo. Lo mismo con el canal de YouTube. Estamos ya en YouTube. Ayúdenos a crecer, por favor. Voy a decir esas cosas que dicen los youtubers. Denle like, activen la campanita, compartan, comenten, suscríbanse. Y exacto, así. Les dejo los enlaces por acá. Hacen muchas cosas los youtubers. Aquí no, aquí es como más natural. Síganos en redes sociales. Nos encuentran como @hablardeteatro en Twitter e Instagram. A mí me encuentran como @daborrera9. Gracias a Dave Saldaña, que está en la producción de este programa, que ya regresó a producir este programa. Gracias a Boyeristas Producciones, que nos prestan la plataforma para hacer este programa. Oigan, y no lo había mencionado hace varias semanas, gracias también a Puerta Escénica, que nos tienen una sección especial en puertaescénica.com, en donde pueden escuchar todos los episodios directamente en puertaescénica.com. Gracias por ayudarnos a difundir este trabajo. Y pues nada, Elena, muchísimas gracias.
Gracias a ti. Muchas gracias por invitarme.
Gracias, Arly. Un placer, muchas gracias.
Igualmente, Davo, muchas gracias por el espacio, gracias por esta rica plática, gracias, Elena, por existir. Y gracias
y por ser buena maestra. Por
¿cómo?
Gracias
y
a
por ser buena maestra.
Sí. Y gracias por vivir este proceso en conjunto. La neta, sí. Muchas gracias.
Pues muchas gracias a ustedes. Nos vemos la próxima semana para seguir hablando de teatro. Oigan, que ya está la agenda de este programa hasta el primer fin de semana de julio, la primera semana de julio, así es que ya tenemos agendado una buena cantidad de entrevistas. Nos vemos el próximo lunes. Adiós.
Bye, gracias.
Esto fue Tenemos que hablar de teatro. Si lo quieres, déjalo ir. Si es Davo Herrera, regresará cuando menos te lo esperes.